Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez, educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en Radio Cultura, la 97.9, donde hablamos de ajedrez, pero de una manera diferente. Esta es nuestra quinta temporada. Aquí te contamos historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas. Hoy va a haber un ensayo con Graciela Palacio. Testimonios desde Holanda con Ever Pérez García. La locución siempre a cargo de Alfredo Tabakman. La producción ausente con aviso. Doña Graciela Manteiga recuperándose, sí, que seguro nos está escuchando y debe estar diciendo: hoy pusieron las cámaras mal, esto no se escucha bien, vamos a ver el reto para vos. Está enojada con vos porque no la llamaste, dice.
Sí, tiene razón.
Que te olvidaste de llamarla toda la semana, esperó tu llamado.
Sí, mi cabeza.
Qué compañero, qué mal compañero. Sí. Muy malo eso. Bueno, y un abrazo para nuestro operador Charlie, que siempre nos acompaña. Andresito está con las efemérides. ¿De qué va a tratar hoy tu efeméride?
Bueno, hoy volvemos al mundo de la literatura porque ayer se cumplió un aniversario de la muerte de uno de los escritores más importantes del siglo XIX, Edgar Allan Poe.
Muy bien.
Que lo conocemos todos por sus cuentos, sobre todo de misterio, de terror.
Y no me digas que está vinculado, ¿jugaba al ajedrez?
Jugaba también, pero la vinculación más conocida tal vez no es por su carácter de aficionado al juego, sino por un ensayo que escribió sobre un artefacto del que ya habíamos hablado aquí una vez. Un artefacto bastante...
Que nació la frase el turco mentiroso.
Exactamente.
Después vino de ahí. Bueno, no hay nada para contar de esta semana, no pasó nada. En fútbol tenemos... ¿Hubo algo, algún dato?
De esta semana, ¿cuándo empezó? ¿El domingo la semana pasada?
El domingo.
Tal vez hay algo que pasó el domingo.
Un abrazo grande a los amigos que son hincha de River, que están esperando que los saluden. Por fin le pudieron ganar a Boca. A mí me gusta ver a la gente cuando está contenta porque le ganan a un grande. O sea, a mí me pasó como hincha de Boca de disfrutar de ganar al Real Madrid.
O sea que lo pasaste bien por eso.
Porque cuando le ganamos a un grande, al Real Madrid o al Milan, uno lo disfruta. Si River
¿cuándo
disfruta,
fue hace 20 años?
No sé, se pasó alguna vez, pero vos mirá la historia, está en tu historia, ¿hay algún triunfo de eso?
Sí, tenemos unos cuantos, sí. Bueno, el último fue bastante más reciente que ese.
Claro, no sé qué. Bueno, después vamos a volver a este tema. No voy a hablar tampoco del arbitraje, lo vamos a dejar para otro momento. No quiero ni contar eso. Pero bueno, podés seguirnos por la radio, por la 97.9. También nos podés escuchar por la web o por el celular, bajando la aplicación gratuita desde Google Play. En Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza donde el docente se valga del juego para hablar de ciencia y también para transmitir valores. Lo importante que con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. Por eso hoy te vamos a presentar a una docente, Mabel Sara Cuti. Ella es docente de escuela primaria que utiliza el ajedrez como eje transversal en todas las áreas del aprendizaje. Ahora con, es autora, ¿no?, de los libros Jaque Mate 1 y 2, que están aquí, para los que están a través de Facebook o de Instagram siguiéndonos lo pueden ver, una maravilla de libros. Ya hablamos la semana pasada de la calidad y el trabajo y el empeño que puso para hacer estos libros. Se los puede utilizar los docentes como el ajedrez, como una herramienta pedagógica para mejorar la calidad educativa de los alumnos. Así que va a ser muy interesante la charla que ya en breve vamos a tener con la docente. Además, hay un tributo a Marcel Duchamp, un fuerte aficionado al ajedrez. Con Horacio vamos a recordar el match de Argentina y la Unión Soviética de 1954. Esto se jugó en el Teatro Cervantes. Teníamos hablado con Tabakman, ya era un hombre grande en esa época, y Alfredo a lo mejor fue testigo de ese match. Bueno, con vos ya dijimos la efeméride de Edgar Allan Poe y después el ensayo de Graciela Palacio. Saludos que me quedan a Claudio Angueira, bueno, que se está recuperando, un abrazo grande hasta allá, hasta Jáuregui, donde está él. Hablando de Jáuregui, llegó recién un señor Solís, que ganó un juego de ajedrez cuando estábamos en la otra radio. Así que bueno, en unos momentos va a volar este que ustedes están viendo acá, que está delante de nuestros micrófonos, porque bueno, el hombre se hizo un viaje largo, no teníamos el juego del año pasado acá encima, así que le vamos a dar este, que es el que nos da siempre Ruibal y que nosotros devolvemos a gentileza mostrándolo también en cámara y mencionándolo las veces que sea por radio. Un abrazo para el amigo Mario Serafini, está muy contento porque es hincha de River. Sé que están preparando el festejo para el 12 del 12, porque termina el campeonato el 12 de diciembre.
Ajá.
Lo único que le pido, les recomiendo que no se olviden para esa fiesta de llamar a Fernando Rapalini. O sea, es una persona que le ha dado una flor de ayuda. Sería interesante que no lo dejen fuera de la fiesta.
A mí me parecía que no podía ser un partido normal, ¿no es cierto? Tenía que pasar algo de algo, tipo.
Sí, hace, ¿no?, 7 años que pasa lo mismo, ¿viste? Claro, hace 7 años que, bueno, no importa. Seguiremos.
Yo lo vi. La verdad, vi eso que supongo que estás aludiendo. No sé. Bueno,
y ahora sí, me pongo serio antes de seguir con esta charla del fútbol y del ajedrez. Perdí esta semana un amigo, un compañero de trabajo, ser muy querido, Marcelo Vivo, era la voz de que actualmente estaba en la TV pública con el Turismo Carretera, el TC2000. Bueno, un ser muy querido, lamentablemente, bueno, falleció el miércoles al mediodía. Y bueno, hoy hicieron la despedida al responso en Chacarita. Así que bueno, un beso grande para su mujer, para Ana María, para sus hijos Alejandro, Mariana y Agustín. Y el abrazo de siempre y el recuerdo con Marcelo, que compartimos 15 años de trabajo en Radio Continental, compartimos 5 años de estudio en la escuela secundaria. Y ahora de grandes, sus hijos y mis hijos iban a la misma escuela y al mismo aula. Así que una historia de vida que lamentablemente se terminó el día miércoles. Bueno, ahora sí, nos sentamos frente al tablero y el programa sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, a las 20:12 con 14 grados de temperatura aquí en Buenos Aires. Vamos a jugar por este juego de Ruibal. Hace 50 años, entre el 30 de septiembre y el 24 de octubre de 1970, se llevó a cabo en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín de Buenos Aires la final del ciclo candidatura de ajedrez entre el norteamericano Bobby Fischer y el soviético Petrosian. El resultado final a favor de Fischer lo convirtió después en el nuevo desafiador al título mundial que estaba por entonces en poder de Spassky. Fischer arrancó ese match con una victoria, su actuación ante Petrosian, con lo que alcanzó una marca histórica de triunfos consecutivos ante grandes maestros. En la primera partida disputada en Buenos Aires, Fischer-Petrosian, ganó Fischer y marcó un récord de partidas consecutivas ganadas a grandes maestros. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar, ¿qué cantidad de victorias completó Fischer de manera consecutiva con su triunfo en la primera partida ante Petrosian? ¿Y cómo finalizó ese encuentro pactado a 12 partidas? Si no sabe la respuesta, porque no es del palo del mundo del ajedrez, pero quiere jugar igual con nosotros, puede participar. Nos da un me gusta en el Instagram de Carlos Hilardo, en el Twitter, @ajedrezcaichés, en la página de Facebook, carlos.hilardo.7, o en @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación puede ser el WhatsApp, 11 55 77 11 92, el teléfono de la radio 4819-9494 o 9495, o el correo frentealtablero@gmail.com. Minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. A participar.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dovartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 20 y 15, momento de nuestro primer bloque. Vamos a hablar con una maestra, una docente especializada en educación primaria, Mabel Sara Cuti. Ella es de San Ignacio, de Misiones, vive actualmente en Lanús, estudió en la Universidad Nacional 3 de Febrero, trabajó en la Escuela Madre Teresa en Quilmes, está casada con Jorge Miño y tiene tres hijos, Esteban, Gonzalo y Irupé. Desde 2010 empezó a enseñar ajedrez en el aula, esto es el ajedrez educativo, lo que decimos nosotros, ¿no? Incluir el ajedrez con las materias. Y luego, a pedido de gente allegada, lo trasladó a un club de barrio, a Nuevo Progreso, donde promueve el ajedrez social e inclusivo. Su trabajo de 10 años está volcado en sus dos obras, Jaque Mate 1 y Jaque Mate 2. Mabel Sara Cuti te saluda, Carlos Hilardo de Frente al Tablero. Estoy con Andrés Prestileo. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Buenas noches a los oyentes también.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación y... la verdad que estoy muy contenta.
Y elegimos el día, hoy descanso, hoy no te tocó trabajar,
sí,
¿no?
Genial, genial.
¿Por qué no te presentas como docente, con tu formación, especialización, dónde trabajaste? ¿Nos podés contar?
Sí, sí, como vos algo adelantaste, yo terminé mis estudios secundarios en la provincia de Misiones y, bueno, en busca de mejorar un poquito la calidad de vida o el futuro, me vine para Buenos Aires. Aquí estudié la carrera docente, me recibí con el título maestra especializada en educación primaria, lo cual ejerzo hasta el momento. Uh-huh. Además, en el año 2000 hice la carrera de maestra para adolescentes y adultos. Ajá. Lo que nunca ejercí, sí. Porque la verdad que la educación primaria me atrapó, sí. Pero las materias que tuve, que fueron muchas materias de psicología en esa carrera, me ayudaron mucho para complementar, digamos, mi trabajo con los niños.
¿Y actualmente dónde estás trabajando?
Sigo trabajando en el mismo colegio, sí. El Colegio Madre Teresa, sí. En Quilmes, sí. Van 30 años, Carlos. Mira, 30 años en el mismo colegio.
Siendo madre de tres hijos, no te voy a preguntar cómo llegó el amor a tu vida, pero me gustaría saber cómo llegó el ajedrez a tu vida.
Uy, el ajedrez llegó justo de la mano del papá de mi hija, de Jorge.
Sí.
Yo la verdad que no sabía nada de ajedrez. Y bueno, ya van casi 13 años que conozco el ajedrez, bueno, por parte de Jorge, que juega desde hace muy chiquito. Y bueno, él fue enseñándome y esto surgió en realidad, la verdad que de una manera muy inocente, pero viví un par de años muy, muy difíciles en la escuela, o sea, en cuanto a... me ponía mal ver que los niños prácticamente no sabían jugar. Uh-huh. El tema de la convivencia, el juego era corridas, patadas, las conversaciones eran a los gritos. Entonces, cuando nació mi hija, que también me tenía muy sensible este tema de la maternidad, la verdad que ese año tenía ganas de dejar la escuela. Digo, me dolía mucho ver que los niños muy chiquitos no tenían ese momento de que el juego sea algo compartir con el otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, entonces fue Jorge el que me dice, ¿por qué no probás con el ajedrez? Uh-huh. Que el ajedrez calma.
Claro.
Entonces, bueno, fue así como me fui un poco empapando en lo que es el ajedrez, aprendiendo un poquito con él. La verdad que todo lo que sé me lo enseñó él. Y a medida que me iba enseñando, es como que ya en mi mente, uno con tantos años de docencia, tenés el diseño curricular, está dentro, parece, de tu cabeza.
Sí.
Y fui viendo de que había muchas posibilidades de aplicarlo en el aula sin muchos, digamos, contratiempos.
Claro. Ahora te iba a preguntar justamente por eso, pero agrego a tu respuesta.
Sí.
Que en San Luis, contaba una vez que estuvo acá en el estudio el gobernador Alberto Rodríguez Ay, también después lo confirmaba Claudia Mura, sí, en las escuelas que también tenían problemas de violencia escolar, había resultado un método extraño. Colocaron en el centro del patio un par de juegos de ajedrez y los chicos, cuando salían al patio, en vez de salir a correr o distintos juegos, preferían irse todos a la mesa a jugar al ajedrez.
Exacto.
Y que también había notado eso. Y vos, ¿qué asociaciones encontraste entre el ajedrez y otras materias? ¿Cómo hiciste para vincularlos? ¿Qué ejemplos nos podés dar?
Mira, es riquísimo lo que trae el ajedrez. Tiene una riqueza que muchos no se pueden imaginar en cuanto a todo lo que podés vincular con las distintas materias del diseño curricular. No fue muy difícil para mí relacionarlo, pero sí muy necesario. O sea,
sí,
para dar ajedrez en la escuela, en una escuela que no tiene ajedrez, no hay talleres de ajedrez, no hay una hora de ajedrez, nada. Yo tenía que llevar el ajedrez al aula.
Sí.
Fue un desafío. Gracias a Dios, digamos, siempre me dejaron hacer,
claro,
en la escuela, pero nunca como ajedrez, sino que yo presenté a través de, en un primer momento, fue un proyecto de juegos,
claro,
juegos de antes y juegos de ahora.
Sí.
Y bueno, en ese trabajo, que era un proyecto anual, íbamos viendo que el ajedrez es un juego de todos los tiempos.
Claro.
Se le presentó a los chicos distintos tipos de juego de mesas.
Sí.
Que ellos también podían después sacar al patio para tener unos recreos tranquilos, jugar compartiendo con el otro.
Claro.
Y bueno, también crear esos hábitos que requieren de juntar el juego, guardarlo, dónde va, que no falte una ficha.
Sí.
Bueno, todo eso. Entonces trabajé a través de un primer proyecto, que fue el proyecto de juegos en general. Y me fui dando cuenta, a medida que aprendía, que el ajedrez tenía un sinnúmero de temas que se podía trabajar con todas las materias. Por ejemplo, los primeros años lo hice en primer grado, segundo, tercero.
Sí.
Por ejemplo, cada pieza de ajedrez tiene un valor.
Claro.
Entonces, trabajar la parte de numeración con esos valores.
Muy
sumar
bien
el valor de las piezas, calcular si pierdo tres peones, cuánto me quedan.
Sí.
Hacer una sucesión numérica a través del valor de las piezas.
Uh-huh.
Prácticas del lenguaje, trabajar con el abecedario también, según el nombre de las piezas, empezar,
claro,
por ahí.
Uh-huh.
En vez de presentar la A de, uh-huh, de árbol, presentar la A de alfil.
Claro.
Y ir viendo por ese lado, escribir oraciones sobre el movimiento del alfil, pasábamos al pizarrón, lo escribíamos entre todos, dibujábamos, ya le iba mostrando en mi tablero mural, bueno, cómo es que se mueve el alfil, dónde se ubica. Uh-huh. De repente en ciencias sociales trabajábamos el valor de la cooperación y hablábamos de la familia, cómo es que en la familia cada integrante del hogar colabora con los quehaceres domésticos. Uh-huh. Y después presentar una posición en el tablero donde vamos desarrollando las piezas y de repente decir que no voy a mover dos veces una misma pieza, porque si ya moví cuatro, ahora tengo que mover otra pieza que acompañe o que proteja a E4 en caso de que algún sufra algún ataque, que esté acompañado, ¿no?
Y una consulta, ¿cómo reaccionaron los chicos y los papás de tus alumnos frente a este programa o este método de enseñanza, digamos, inédito que vos empleaste?
Bueno, al comienzo tenían una problemática, que era que no tenía juegos de ajedrez siquiera. Sí. Entonces, bueno, fue muy teórico a través de las materias, como que ni se daban cuenta que estaban aprendiendo sobre el ajedrez en uh-huh. sí, sino que estaban viendo una actividad cualquiera de cualquier área del aprendizaje, ¿no?
Sí.
Y después, un día hicimos una jornada con los papás.
Sí.
Y en esta jornada con los papás resolvimos el tema de los tableros, porque los hicimos. También era un trabajo así solidario de integración, de socialización entre la familia, la escuela. Entonces aproveché y llevé los moldes de las piezas de ajedrez y construimos nuestros tableros y nuestras piezas de cartón y cartulina.
Sí.
Entonces a partir de ahí es como que tomó otro color, porque imagínese que cualquier niño le encanta jugar, cualquier juego que sea, ¿sí? Entonces, ya el otro día venían a la escuela porque ya iban a poder jugar al ajedrez. Es como que los niños, en eso noté un cambio en el sentido de que ya venían mejor predispuestos para el aprendizaje.
Ahí quería preguntarte, justamente, con... No hay un método científico que avale el estudio, porque se hace por años esto y con muchos un alto número de pruebas. Pero ¿notaste algún cambio, algún progreso, algún avance en los chicos que empezaron con esto en primero o segundo grado? Porque hoy esos chicos quizás ya terminaron el secundario.
Sí, están terminando el secundario.
Sí.
Bueno, justo como usted dice, Carlos, yo creo que para tener digamos una respuesta necesitaría estar 5 años o 3 años con el mismo grupo.
Sí.
Y la maestra de educación primaria está 1 año con ese grupo, al año siguiente pasan con otra maestra, ya no es que tenemos, porque para decirle algo científico en cuanto si usted se refiere a las áreas curriculares, o sea que hayan mejorado en su desempeño en las calificaciones, por ejemplo, y me costaría o no me atrevería a decirlo porque necesitaría estar 2 o 3 o 4 años
claro.
con el mismo grupo para poder avalar eso.
Claro.
Pero sí, yo noté, y eso pongo la firma, de que en cuanto a, digamos, a lo emocional, a los vínculos, cómo se afianzan los vínculos, esto de tener ese primer impulso que nos
claro.
lleva a todo a veces a cometer errores, ¿no es cierto?
Claro.
Creo que sí se puede hablar desde la escuela de que el niño ya va a pensar un poquito más a la hora de hacer o va a ser un poco más crítico en cuanto a la toma de decisiones. Eso, yo en eso noté que busca más opciones o a lo mejor dice, no señor, porque yo lo voy a hacer de esta otra manera.
Claro.
Y también lo que noto de los nenes más chiquitos es que cómo mejoran su, digamos, su nivel cultural, sí, o cambian su vocabulario, su manera de expresarse. Sí. Todo esto, digamos, con una práctica sostenida, de que si todos los días lo tienen a través de, o a lo mejor no todos los días, pero tienen un, una práctica sostenida a través de las distintas áreas, y después de repente yo un día llegan al aula y se encuentran con la sorpresa de que están los tableros armados.
Me imagino.
Entonces, eso les crea a los chicos una emoción, una, claro, unas ganas de venir a la escuela, y ya esa autoestima que va cambiando y va mejorando ayuda un montón en el aprendizaje.
Sara, te escuchaba, vos decías que necesitabas 4 años por lo menos para tener un ensayo y poder después dar un resultado de la prueba de este ejercicio con los chicos. Nosotros necesitaríamos 4 programas para charlar con vos de un montón,
¿sí?,
de cosas que nos quedan. La última, pues, me queda un minuto, en verdad,
sí,
estamos con otras cosas que tenemos que dar. Con relación a los libros, que me parecieron fantásticos, y te agradezco nuevamente que me hayas enviado este material, ¿con qué se va a encontrar el docente que tenga en sus manos Jaque Mate 1 y Jaque Mate 2, Aprendemos a Pensar Jugando? Más o menos, ¿me lo podés resumir? ¿Qué le estás dando al docente que tenga estos libros?
Sí, el Jaque Mate 1 son los años que trabajé en el primer ciclo de la educación primaria. O sea, el docente que quiera trabajar utilizando el ajedrez como una herramienta pedagógica va a encontrar en los libros, en una primer parte va a encontrar todos los contenidos curriculares directamente sacados del diseño, que está actualizado incluso, y después va a encontrar una serie de proyectos anuales que yo ya los realicé en la escuela.
Sí.
Son distintos proyectos, o sea, cómo encaré yo para trabajar el ajedrez a través de distintos proyectos que no hablan de ajedrez, uh-huh, en realidad,
sí,
pero está trabajado ahí el ajedrez. Entonces, en una primer parte van a tener todos los contenidos áulicos, después van a tener desarrollados los proyectos, y después tienen todas las actividades en todas las áreas, incluyendo educación física, ciencias naturales, música, hay unas actividades divinas, porque aparte hay tantas canciones que nos dan, sí, para trabajar un montón.
Ahí está nuestro amigo Alejandro Oliva con su grupo.
Exacto.
Tocada Movida.
Sí.
Sara, la verdad que, bueno, queremos agradecerte el tiempo, todo esto que nos contás, y como nos comprometimos ahora, una vez que tengamos un poco más libre el tema este de la pandemia, que nos permita poder traer invitados acá al estudio, de que vengas un viernes y nos cuentes durante toda la hora del programa todo este trabajo, ¿te parece?
Encantada, sí, sí, les agradezco mucho, sí.
Bueno, te mando un cariño muy grande para vos y para tu familia, y seguramente vamos a estar comunicados en breve contigo.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por el espacio, y nos estamos hablando entonces.
Bueno, muchísimas gracias. Pasó la docente Mabel Sara Cuti aquí por Frente al Tablero, autora, docente y también escritora de Jaque Mate 1 y Jaque Mate 2, Aprendemos a Pensar Jugando.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Para el escritor surrealista André Breton, Marcel Duchamp se trató del hombre más inteligente del siglo XX y también del más molesto. Pero sin dudas debemos reconocer que Duchamp fue el creador más influyente del arte contemporáneo. Aunque pocos advirtieron su decisión de abandonar la pintura y su vocación estética para dedicarse a tiempo completo al ajedrez. Había nacido en Blainville-Crevon, en la Alta Normandía, el 28 de julio de 1887, en el seno de una familia adinerada. Su padre fue notario y llegó a ser alcalde. Fue el tercero entre seis hermanos. Tenía 11 años cuando descubrió el juego de ajedrez. Lo practicaba con su hermana Susan. En 1904, a los 17, se mudó junto a su hermano Gastón al barrio parisino de Montmartre. Allí, en 1910, incursionó con el ajedrez en la pintura con una nueva obra, La partida de ajedrez. Al año siguiente, Duchamp se proyectó en el cubismo y produjo una nueva obra, Retrato de jugadores de ajedrez. Tras ser desafectado del ejército por un problema de salud, en 1915 Duchamp se trasladó a Estados Unidos. «No me marcho a Nueva York, me marcho de París», fue su respuesta irónica ante la prensa. A partir de entonces su figura se paseó por Nueva York, Buenos Aires, Bruselas, París o en Cadaqués, en la provincia de Gerona, en España. Su paso por Argentina se extendió 9 meses. Llegó a Buenos Aires el 9 de septiembre de 1918. Se alojó en una vivienda de la calle Alsina 1734, en el barrio de Montserrat. Había llegado acompañado por su pareja, Yvonne Shuster. Por las tardes acostumbraba a salir de paseo para adquirir revistas y libros de ajedrez. Le interesaban las partidas de capa blanca. Durante su estada se asoció al Club Argentino y cada noche ensayaba nuevos planes en sus partidas por correspondencia que mantenía con el antropólogo Konrad Arensberg. En esas cartas Duchamp definió a los porteños como una gran población provinciana, con gente muy rica, sin pizca de gusto, que todo lo compra en Europa. Su apasionada actitud hacia el ajedrez estalló en un conflicto con su pareja y Yvonne lo abandonó, no sin antes dejarle un mensaje subliminal. Duchamp descubrió a la mañana siguiente que todas las piezas de ajedrez estaban fijadas con pegamento sobre el tablero. Después, de regreso a Nueva York, se asoció al Marshall Chess Club, donde enfrentó y derrotó en 2 ocasiones a su fundador, el norteamericano Frank Marshall. Entre lo mejor de Duchamp como artista del tablero, sobresale su enfrentamiento con Capablanca en una exhibición simultánea que el cubano dio en 1922 en el Marshall Chess Club. Duchamp perdió, pero cumplió con uno de sus máximos sueños, junto a los Trebejos. También participó en 5 campeonatos franceses. Integró los equipos de Francia, las Olimpiadas de París, 1924, La Haya, 1928, Hamburgo, 1930, Praga, 1931 y Folkestone, 1933. En Praga y en Folkestone formó equipo con el campeón mundial Alexander Alekhine. Por último, nos queda su relación con Bobby Fischer. Se hicieron amigos en 1955 en el Club Marshall. Duchamp siguió los pasos de Bobby. Incluso uno de los biógrafos del francés, Calvin Tomkins, cuenta que en 1967 el presidente del Club de Manhattan le encargó a Duchamp que acompañara a Fischer a un torneo en Monte Carlo. La misión, despertarlos todas las mañanas para que llegara a tiempo a las partidas. Marcel Duchamp murió en Neuilly-sur-Seine el 2 de octubre de 1968. Hace 53 años se despedía el hombre que pretendió entender el ajedrez como un arte. Justamente él, el que fue un gran maestro entre todos los artistas.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 20 y 38, momento de la efeméride. Como decimos acá, nos sentamos en el sillón, una copita, un abanito si quiere escuchar una buena efeméride. Acaba de salir recién, lo bauticé, le puse mal el nombre. Julio Roldán era Roldán, el nombre, no era del ganador del juego de ajedrez que se lleva el juego de rival. Así que bueno, viaja ahora para Jauregui, que seguramente va a agarrar el acceso este y nos seguirá escuchando Julio Roldán, que está con su mujer y su hijo. Bueno, contento. Vamos a la efeméride de hoy.
Sí, te contaba, Carlos, que ayer se cumplieron 172 años de un misterioso hecho que quedó en la historia de la literatura, por supuesto. El domingo 7 de octubre de 1849, alrededor de las 5 de la mañana, en el Washington College Hospital de Baltimore, fallecía a los 40 años Edgar Allan Poe, un gran escritor del siglo XIX, uno de los mayores maestros del relato corto y el suspenso. 4 días antes había sido encontrado vagando por las calles de la ciudad de Baltimore en un estado de delirio cuyo origen nunca se pudo aclarar, porque Poe en esos pocos días previos a su muerte no logró recuperar la conciencia como para explicarlo, ¿no? Fue un conocido suyo, el doctor Joseph Snodgrass, a quien se le avisó del hallazgo, quien describió después el estado de Poe como repulsivo, con el pelo despeinado, demacrado, la cara sin lavar, ojos vacíos y sin brillo. Estaba vestido además con ropa sucia que no era de su talla y zapatos sin lustrar. Se dice que sus últimas palabras fueron: "Señor, ayuda a mi pobre alma". Con el tiempo desaparecieron todos los registros y documentos médicos, incluyendo el acta de defunción de Poe, si es que alguna vez existieron estos documentos, ¿no? La causa exacta de la muerte todavía es discutida, pero quedaron varias teorías que incluyen el suicidio, el asesinato, cólera, rabia, sífilis e incluso la conjetura de que había sido, digamos, captado por personas que lo indujeron a beber para hacerlo votar y luego, ya en estado de embriaguez, lo abandonaron a su suerte. Bueno, Edgar Allan Poe había nacido el 19 de enero de 1809 en Boston y en su corta pero prolífica existencia fue escritor, poeta, crítico y periodista. Como decíamos, está considerado el inventor del relato detectivesco y es mayormente recordado por sus cuentos de terror. De entre esos relatos magistrales podemos mencionar El gato negro, La caída de la casa Usher, El escarabajo de oro, La verdad sobre el caso del señor Valdemar o Los crímenes de la calle Morgue, entre tantos otros. Y yendo a lo que más nos concierne, en uno de sus ensayos, Poe habla sobre una máquina de jugar al ajedrez, de la que en nuestro programa hablamos más de una vez, el turco, que fue construida en 1769 por el inventor Wolfgang von Kempelen y se exhibió durante décadas en ferias y teatros de París, Viena, Londres y Nueva York. Cuando von Kempelen murió, su hijo vendió la máquina a Nepomuk Maelzel, un violinista de Viena que construía aparatos musicales que funcionaban de forma autónoma. En tiempos en que Poe trabajaba como profesor de lengua, pero también buscaba hacerse un nombre como escritor y periodista, esa historia le venía como anillo al dedo. Ya había visto al supuesto autómata antes y estaba convencido de que era una estafa y quería demostrarlo. En 1836 escribió el ensayo El jugador de ajedrez de Maelzel, para probar que el turco era un fraude simplemente. En efecto, no era la máquina la que jugaba al ajedrez. Esto ya lo explicamos, vos lo explicaste, sí, ¿no, Carlos? En el interior había una persona. Yo lo tengo como el ajedrecista francés Jacques Muret, no sé si era él o era otro. Él,
sí, hay otro más, también había más de uno. Un alemán también había que estuvo participando con la máquina, un tal Schlumberger, creo, claro, que era. Además, como así uno se pronuncia, pero era uno de los que estaba ahí.
Exacto. Ellos eran quienes en el interior de la máquina controlaban las piezas, ¿no?
Claro.
La manera minuciosa en que Poe explica el mecanismo del fraude es realmente excepcional y su ensayo fue considerado uno de los mejores artículos de su tiempo. Dice en un tramo: "Tal vez ninguna exhibición de esta clase haya llamado tanto la atención general como el jugador de ajedrez de Maelzel. En cualquier parte donde haya sido visto, ha sido objeto de gran curiosidad para todas las personas que piensan. Sin embargo, la cuestión de su modus operandi está aún sin aclarar. Pongamos el primer movimiento en el juego de ajedrez en justa posición con los datos de una cuestión algebraica y percibiremos inmediatamente una enorme diferencia. En los datos, cada paso de la cuestión depende absoluta e inevitablemente del último. Es creado por los datos. Es necesario que sea el que es y no otro. Pero en una partida de ajedrez, del primer movimiento no se sigue necesariamente el segundo. En la cuestión algebraica, mientras avanza su solución, la certeza de sus operaciones sigue siendo inalterable. Si el segundo paso ha sido una consecuencia de los datos, el tercero también es una consecuencia del segundo, el cuarto del tercero, y así hasta la solución sin ninguna alteración posible. Pero en el juego del ajedrez, la certeza de la jugada siguiente está proporcionada al progreso de la partida. Se han hecho algunos movimientos, pero ningún paso es cierto. Diferentes espectadores podrán aconsejar diversos movimientos. Todo depende, por lo tanto, del juego variable de los jugadores. Poe también afirmó que en efecto había un hombre dentro del autómata, pero estaba debajo de él, algo que no variaba mucho el hecho de la trampa en sí. De paso, y como era costumbre suya, criticó la falta de visión de otros periodistas que no habían sabido descubrir la verdad de esa trampa. Este era el genio de Poe, ¿no? Que con este ensayo se empezó a abrir camino como un periodista, porque fue un ensayo periodístico, y por la agudeza de sus observaciones, que después aplicó, por supuesto, en muchos de sus cuentos.
¿Y murió qué año?
Murió a los 40 años, exactamente el domingo 7 de octubre de 1849, en circunstancias, ya te dije, como te contaba, misteriosas que todavía no fueron aclaradas.
Una pena que no llegó hasta 1997, porque a lo mejor descubría si Deep Blue hacía trampa.
Tenía algún hombre adentro, tal vez, ¿no?
Siempre quedó una duda qué pasó con esa máquina que le ganó a Kasparov. Bueno, si hubiéramos tenido a Alan Poe, que él se enojó con los periodistas que no criticaban a él.
Exactamente. ¿Cómo no lo descubrieron? O sea, sospechaba de que no lo descubrieron, o si realmente no lo quisieron decir, ¿no?
Claro. Bueno, es lo que me pasa a mí, viste, con el fútbol, de los periodistas que lo critican, los arbitrajes.
No hablemos mejor de eso.
Bueno, pasó la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9. Estamos frente al tablero y junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias.
Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del Rey de los Juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
20:46, seguimos aquí enfrente al tablero con 13 grados de temperatura, y era el momento de escuchar las historias de nuestro amigo Horacio Olivera. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, Carlitos, buenas noches.
¿Estuviste escuchando el programa?
¿Cómo?
¿Estuviste escuchando el programa?
Estuve escuchando a Andrés recién.
Ah, y te perdiste la parte mía, que estuve haciendo un par de palabras en francés, ¿no?
Estabas esperando. Ah, no sabía que... Sabía que hablabas en ruso, pero en francés no.
No, pareció que estaba hablando en ruso. Lo dije en francés, pero pareció ruso. No fue fácil. Bueno, Horacio, vamos a llegar al año 1954 hoy.
¿Cómo pasa el tiempo, no?
¿Qué va? Ya, mira, 1954, supongo que Tabakman ya había hecho el servicio militar.
Estaba en el secundario, sí.
Sí, no, servicio militar. Vos estarías ya a punto de ingresar al secundario. No. Por ahí.
Yo no había nacido, pero en serio. Bueno, sí, bueno, el 1954, o sea, que fue un año que, bueno, hubo de todo, sí. De todo y para exigentes, vamos sí. a decir. Hubo un match por equipos más alto nivel, como vamos a ver, uh-huh. Hubo torneos de super élite, hubo una olimpiada, un campeonato del mundo, en fin, hubo para todos los gustos. Vamos a ver un poquito de cada cosa. El año lo abrió sorprendentemente, pues se jugaba habitualmente a fines de año, noviembre, diciembre, el campeonato soviético, siempre un certamen de extraordinaria calidad, como sabemos, que para esta nueva edición ya mostraba la afirmación de los nuevos valores del ajedrez soviético. Lo ganó invicto Yuri Averbakh, gran jugador, un gran maestro excepcional, de una carrera fantástica, y que, como dato anecdótico, es aún hoy, a sus 96 o 97 años, el decano de los grandes maestros, el único gran maestro de aquella vieja generación que está vivo.
Sí, lo
ganó con un punto y medio de ventaja sobre Taimanov y Korchnoi, los tres, junto con Averbakh, los representantes claramente de la nueva y poderosa generación de jugadores soviéticos. Sigo con los soviéticos porque después de finalizado este torneo, que es anual, bueno, se jugó en Bucarest, en Rumania, otro torneo de primer nivel. Curiosamente, fue el debut en las lides internacionales de cuatro maestros soviéticos que, si bien ya en esos tiempos tenían una enorme fuerza práctica, eran desconocidos prácticamente fuera de una Unión Soviética donde las autoridades retaseaban la participación fuera de las fronteras a aquellos jugadores que aún no acreditaban una experiencia capaz de hacerlos casi invencibles ante jugadores de otras latitudes. En otras palabras, no querían hacer papelones ni perder, porque ellos eran los mejores del mundo. No. Bueno, aflojando un poco esas restricciones, y casi seguro que los que enviaban no eran tan malos, mandaron a Bucarest una especie de avanzada. Allí fueron el indomable Víctor Korchnoi, el extraordinario jugador combinativo Rashid Nechmetdinov y los muy fuertes maestros Yolmov y Furman. Finalmente, bueno, todos demostraron estar a la altura de las circunstancias y ocuparon cuatro de los primeros seis puestos. El torneo lo ganó Korchnoi, que, bueno, ya demostraba en esas épocas, había comenzado a demostrar las capacidades que lo iban a llevar a ser un protagonista al máximo nivel internacional durante 40 años, ¿no?
Claro.
En otro año hubo torneos zonales en este nuevo ciclo de candidatos para el Campeonato del Mundo. El zonal sudamericano se jugó en Mar del Plata este año. Primer gran éxito internacional del joven y ascendente Oscar Pano luego de haber alcanzado el título de campeón mundial juvenil el año anterior. Como complemento, el zonal europeo se desarrolló en Múnich y fue ganado en forma muy convincente por el jugador alemán Unzicker, también con los años un maestro de primera categoría, de primer nivel. Pero digamos que una de las notas destacadas del año, sobre todo la más destacada en lo que se refiere a nuestro país, fue sin ninguna duda el encuentro que sostuvo un equipo argentino del máximo nivel con un similar soviético que estaba de gira por América. Este match despertó aquí una expectativa enorme, no solo aquí, sino en todo el mundo, porque se enfrentaban las dos potencias que habían ocupado los puestos primero y segundo en la última Olimpiada de Helsinki del año 52. Tanto fue así que incluso pudo advertirse que entre el numeroso público que agotó las entradas y colmó las plateas del Teatro Cervantes, donde se jugó el match, bueno, había muchas personas que no pertenecían al ambiente ajedrecístico. Llamó la atención en el ambiente que, claro, ¿qué pasa? Se sentían atraídos por ese conjunto de genios, digamos así, venidos de latitudes tan lejanas y de lugares tan desconocidos. Pasa que así estaban los mejores ajedrecistas de rusos o soviéticos, de la meca del ajedrez mundial, con la excepción de Botvinnik y Smilov, probablemente los dos mejores, pero como veremos más adelante, estaban ocupados en otros menesteres, acaso seguramente de alguna responsabilidad mayor, ¿no? Como por ejemplo jugar por el título del mundo. Pero bueno, nada menos que el genial David Bronstein defendía el primer tablero soviético y se vio en la cara a cara desde ya con nuestro indiscutido número uno, don Miguel Naidorf. Y los soviéticos habían traído también a Keres, a Averbakh, a Petrosian, a Kotov. Bueno, eran ocho jugadores, todos de primerísimo nivel. Tan buenos eran todos que cualquiera podía haber jugado en la mesa número uno, para que te des una idea.
Dicen que Botvinnik no vino por el tema del temor a los aviones.
Sí, pero aparte de eso, él tenía temor a los aviones, pero el tema es que él tenía que defender el título con Smilov inmediatamente, claro, después. Así que estaba, claro, en proceso preparatorio. Smilov tampoco vino.
Claro.
Que era, se supone, el número dos del mundo.
¿Te imaginas que?
Pero bueno, con esto se alcanzaba, como,
sí.
Como
sí.
Los argentinos no nos quedábamos atrás en cuanto a la formación, porque bueno, aparte de nadie, jugaba a Bogotá, jugó a Pano, Rosetto, Liscase, bueno, sí. Lo mejorcito que teníamos, que no era poco. Se jugó a ocho tableros, repito, en el formato de matches, a cuatro partidas por tablero, y el resultado final en realidad favoreció claramente al equipo visitante. Se impusieron por 20.5 a 11.5 puntos. Claro. Pero sin embargo quedó muy alto el prestigio de nuestro ajedrez, en vista de que las batallas en todos los tableros fueron durísimas. Y digamos que a destacar de las actuaciones de los argentinos, Bolbochan empató su match nada menos que con Keres, ese eterno sí. candidato al título del mundo, ese campeón sin corona. Sí. Y Pedro Martín, un jugador de muy escasa experiencia internacional, sí. también le empató el match al temible jugador de ataque y fantástico jugador soviético de una posterior espectacular trayectoria, Effingeler, también sí. otro campeón sin corona.
Y Carlos Guimar me parece que también hizo una buena actuación.
Carlos Guimar también hizo una buena actuación, no recuerdo.
Creo que empató con Boleslavski.
Perdió, pero jugó muy bien sí. Guimar. Creo sí. que perdió...
Me parece que el viernes pasado cuando hicimos el viernes pasado cuando hicimos el tributo, creo que mencionábamos el 2-2 con Boleslavski.
Puede ser. Sí. Puede ser. No lo tenía yo.
Y no me escuchás.
Entendía que había perdido con Boleslavski.
No me escuchás. Hago los tributos y vos no me escuchás.
No te escucho, sí.
Bueno, te estás juntando mucho con Graciela, con mi señora, que te dice que no me escuches, a lo mejor.
¿Cómo?
Que a lo mejor te juntás mucho con mi señora, que dice no lo escuche, que habla solo de ajedrez, ¿qué es eso?
Bueno, para el final, si tenés un minuto, hay sí. una anécdota que la sabe todo el mundo, pero no se puede evitar nombrarla en esta...
Contala porque me gusta.
En esta charla, porque bueno, la anécdota fue que cuando se fue a jugar la segunda ronda del match, apareció Perón por el torneo, que era el presidente de la nación en ese momento. Bueno, hicieron fotos, todas las cosas que se hacen protocolarmente, digamos así, en el escenario con todos los jugadores, bla bla, y Perón hace así como el puntapié inicial en el fútbol, en el ajedrez es la jugada inicial en el tablero en que jugaba Naidoff con blancas. Sí. Y juega E4 o peón 4 rey, como se decía en esa época. Perfecto, Perón saluda, bla bla bla, se ríe, se va, y las partidas ponen en marcha los relojes, y cuando Bronstein y Naidoff se sientan a jugar, Naidoff vuelve para atrás ese E4 y juega D4, o sea, peón 4 dama. Bronstein, asombrado, le dice: Miguel, esto realmente es insólito, ¿cómo puedes volver atrás la jugada que hizo tu presidente? A lo que el viejo Naidoff contestó con una sonrisa, como era habitual: David, él será un gran estadista, pero evidentemente no sabe nada de ajedrez. De lo contrario, ¿cómo puede querer jugar una partida abierta con peón 4 rey contra vos, que sos el mejor jugador de juegos abiertos de todo el mundo?
Muy buena, muy buena. Claro, hicieron la foto con Perón, que estaba con el traje blanco.
Como siempre, exactamente.
Claro, y movió peón 4 rey, sacaron la foto y se fue. Y el viejo volvió la jugada por atrás. Muy bueno.
Así que bueno, el viernes vamos a seguir con el match, como te decía antes, que al mismo tiempo se jugaba en Moscú por el campeonato del mundo, con Botvinnik y Smyslov.
Me parece muy bien.
Y también una nueva edición de las Olimpiadas para rematar este 1954.
Bueno, dale, Horacio, tranquilo. Vos sabés que yo siempre te escucho. Yo, en cambio, soy así, ¿viste? Yo te escucho.
Bueno, gracias, capitán.
Bueno, amigo, te mando un abrazo muy grande.
No, viejo, un abrazo grande.
Cuídate, gracias. Chao, chao. Pasó Horacio Olivera y las historias de ajedrez.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
Ruival, la empresa que más sabe juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruival. Ruival, juegos para la familia.
Muy bien, 20:57, momento de escuchar este ensayo del ajedrez en la voz de Graciela Palacio.
El ajedrez cultiva la mente, ejercita la memoria, robustece la voluntad, despeja la imaginación, despierta el sentido artístico y el sentido común, da confianza en sí mismo, afianza la personalidad, aclara la visión panorámica, cultiva la facultad de reflexión, nos conduce a distinguir mejor la importancia de cada cosa y sus principales funciones. Nos lleva a organizar nuestras ideas, incentiva la creatividad estratégica, nos encarrila a ser creadores, nos acostumbra a fijar la atención, nos induce a ser intuitivos, nos hace de ideas profundas, nos adiestra a evitar los peligros, nos obliga a ser arrojados y heroicos. Nos ejercita para anticiparnos a los hechos, al fin de no ser sorprendidos. Nos ejercita a tener seriedad en la responsabilidad de nuestros actos. Es el gran maestro en nuestra formación intelectual y moral. Su práctica previene la debilidad senil. Es el gran remedio, es la gran terapia en las horas tristes de profundo y eterno hastío. El que está al frente del juego del ajedrez se siente jefe, dueño y responsable de los destinos de una tragedia lamentable o de una victoria resonante.
Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurante Dovartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Bueno, nos tenemos que ir. En las últimas les contamos a los que les gusta el ajedrez que mañana sábado 9 de octubre a las 19 en la plataforma Lichess, el equipo Micaí Tal de Argentina organiza junto al profesor Alberto Nicoletti y con la supervisión del director honorario Juan Carlos Hasse el torneo Samich y Kohl. Es un torneo suizo a 7 ruedas, 3 minutos más 2, así que los interesados, los que les guste el ajedrez rápido, lo pueden hacer en la plataforma Lichess, el equipo Micaí Tal de Argentina. Bueno, la consigna. ¿Cuántas partidas consecutivas ganó Bobby Fischer? 20. 7 había ganado en Palma de Mallorca, después le ganó 6 a Taimanov, 6 a Larsen y la primera a Petrosian. Y el match finalizó 6.5 a 2.5. Bueno, participaron varios oyentes de la consigna. El ganador... ¿Dónde estaba? Por acá, anotado. Alejandro Larrosa. Alejandro Larrosa, ganador del juego de Ruibal, que no tengo para mostrarlo porque se lo llevó el ganador del otro programa cuando estábamos en la radio anterior. Así que bueno, Andresito, que tengas un buen fin de semana, que la pases lindo. Igualmente. ¿Algún plan para el fin de semana?
Y largo, no, nada en especial. Nada. Tal vez algún día.
Está linda la ciudad. Poca
sí,
gente,
vacía, tranquila.
Estamos bárbaros. Mejor así. Bueno, gente, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo, que ahora estará acompañado con el ángel de mi amigo Marcelo Vivo. Nos vemos el próximo viernes con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.